alguien? Sí, tú.
Mis dos preguntas son desde un punto de vista como usuario, ¿no? Una sería que, por ejemplo, yo como usuario del periodismo, ¿cómo yo puedo saber que esa información es verdad? ¿Qué referencias tengo yo para cuando yo leo algo sin... Yo qué sé, yo en mi país puedo saber qué periódicos hay, qué ideologías hay, todo eso, pero yo llego aquí y yo leo una noticia, ¿yo cómo sé que eso es verdad, no es verdad? O, bueno, no quiero usar la palabra verdad, pero... Que...
No, úsala.
No.
Ataca.
No quiero. No, pero en el sentido de cómo contrastar esa información, porque si yo todo lo que leo tengo que contrastarlo, al final casi que yo estoy haciendo de mi propio periodismo, de mi, ¿no? Entonces es como usuario, ¿cómo puedo identificar o diferenciar la información que nos llega? Y más hoy en día lo que decía de las redes sociales, ¿no? Que es una bomba, que te llegan cosas que no sabes ni... Esa sería una pregunta. Y la otra, desde el punto de vista de las redes sociales, vosotros que sois profesionales, ¿cómo veis que una persona sin estudios pueda llegar a ser más informador? No te digo bien, porque a lo mejor no es un buen informador, pero que llegue a informar más o tener más seguidores, pero no seguidores, sino más voz que una persona que tiene unos recursos o ha estudiado o tiene, ¿me entendéis lo que quiero decir, no? Como tiene una base, esa persona, o sea, se ha formado para hacer eso, que hoy en día cualquiera con las herramientas que tienen pueden estar informando o desinformando, depende cómo lo vean. Entonces, ¿cómo es para vosotros como profesionales que eso pase hoy en día, no? ¿Cómo sentís, ¿no? De decir, hostia, yo he invertido un dinero, un tiempo y toda mi vida en eso y ahora viene una persona cero y cómo, ¿no? Esas son las dudas que tengo yo.
¿Primera? ¿Tú, la primera?
Listo.
Sí, referente a cómo buscar la información o corroborar. Me tocó trabajar de pronto con una historia acerca de una muerte que ocurrió hacia un chileno canadiense, una persona chilena canadiense, hace mucho tiempo, hace más de 10 años, y ocurrió de forma muy, digámoslo, en circunstancias que dejarían bastante que hablar. Y ahora esta historia resurgía de hace 10 años atrás y me llamó mucho la atención, entonces empecé a indagar y encontré, bueno, de pronto en los datos y leyendo medios, noticias publicadas de ese entonces en internet, y fui encontrando, por ejemplo, la casa funeraria, y la casa funeraria me llevó hacia otro lado y otro lado y otro lado. Y tuve suerte porque cayó de pura casualidad que el monseñor, que es el fundador de la radio en donde trabajo, él había sido el sacerdote que le había dado la misa. Entonces, fue un poco una fortuna, pero yo me pregunté, ¿y si yo no conociera a monseñor y él me hubiera brindado los demás contactos? Porque él tenía el contacto de la mamá, él tenía el contacto, todos los que yo necesitaba. Pero yo sí dije… ¿Qué haría si no hubiera sido él el que hubiera sido el sacerdote que brindó los servicios? Entonces es una gran pregunta y ahora que llegamos, pues la red de contactos es primordial. Entonces a mí en ese sentido me funcionó, por ejemplo, hacer llamadas y bueno, al final la historia no se concretó del todo por temas sensibles, pero… Como resolví esa situación fue con contactos y justamente llegas a un país donde no tienes muchos contactos, entonces ¿cómo le haces? Y por eso es la importancia de generar el networking y de expandir nuestras fronteras y de asistir a lo mejor a eventos y de seguir conectando. También, bueno, hay algunos recursos, por ejemplo, muchas páginas del gobierno que tienen archivos guardados y entonces uno puede como acceder a ellos y de pronto también te encuentras con una pequeña barrera que a mí me tocó enviar muchos correos pidiendo, solicitando más información y por el medio, me imagino, o sea que no era como si fuera CBC o algo así, nunca me contestaban. Entonces sí me vi muy frustrada con esa historia en particular, pero me enseñó la importancia de seguir generando contactos y de expandirnos. Y regreso a mi mensaje de antes, creo que el camino es seguir y seguir y seguir, y bueno, si estamos aquí, enfocarnos también en continuar con esa búsqueda de seguir generando contactos, porque yo llegué con cero y los he ido construyendo, pero no es imposible, y yo creo que este tipo de encuentros te conectan. Y sí, hay muchísima información, y o sea, a lo que quiero llegar es posible, y esa es mi experiencia de lo que me tocó.
Respecto a la pregunta desde este enfoque de usuario, dices, ¿no? Y gracias por usar la palabra verdad, porque es precisamente por eso que sostengo eso. Respeto cualquier otro punto de vista, entiendo, si es que… pues siempre nos dijeron desde que nos empezamos a formar como que el periodismo buscaba la verdad, entonces entiendo eso. Pero desde mi punto de vista muy personal… Creo, y lamento romperte el corazón de usuario del periodismo, es que yo creo que no hay la verdad. Y si es que eso fuese así, entonces, ¿por qué hay distintos puntos de distintos productos periodísticos de distintos periodistas? Porque inevitablemente somos hijos de nuestro entorno. Entonces, los enfoques que tomas, las fuentes a las que accedes, como Ivette nos lo ha compartido, las fuentes a las que accedes, los puntos de vista con los que decides abordar una noticia, pues están de alguna manera mostrándote una parte de esa verdad. Es decir, hay una… el compromiso es mantener la ética al exponer la realidad tal cual tú la encontraste, sin intereses personales, sin apegos personales, por supuesto. Esa es la parte que creo que es fundamental, sostener la ética, el compromiso de la honestidad intelectual en cada uno de los productos que se hace. Pero creo como periodista y también como consumidora del periodismo y de la información, que no me dan la verdad, ninguno me da la verdad, y sí es un ejercicio, y ojalá fuese un ejercicio ciudadano mucho más común, el de leer distintos tipos de información para poder acercarnos más a la realidad. Pero sí, te rompería el corazón de usuario, no, desde mi punto de vista la verdad no la vas a encontrar en alguien.
Vamos ahí con nuestro debate. Yo te diría que, y vamos a intentar estar de acuerdo, la verdad no, pero sí que puedes encontrar lo que no es verdad. Quiero decir, una noticia que no es verdad no va a tener el método que te ha dicho Ivette. Te va a llegar y además encima te va a intentar impactar. No te vas a creer lo que ha ocurrido con esto. Y tú, ostras, no me lo voy a creer. Luego normalmente entras y es la decepción, pero no va a haber esas fuentes, no va a haber esa búsqueda, aunque en la búsqueda no llegues a toda la verdad. Entonces, la verdad, pues bueno, pues vale, pues a lo mejor no la consigues. Pero lo que no es verdad sí que no tiene el método periodístico normalmente.
Yo nada más quería comentarte algo brevemente de tu segunda pregunta. De más o menos creo que te referías a los influencers, ¿verdad? Fui a un evento X de la comunidad latina ahora en este mes de la herencia hispano-latinoamericana, y uno de los entrevistados fue un influencer de Quebec. Entonces lo presentaron así con los grandes likes, y él se sentó y él dijo que… Y le preguntaron algo así como que ¿qué haces? Y él dice, yo ando con mi cámara y entonces voy captando todo y le gusta a la gente y todo. Yo lo escuché con mucho respeto, claro, eso es un influencer, eso es alguien que quiere likes, es alguien que su vida y su quizás su autoestima está en esos likes en las redes sociales. Por el lado mío, pues eso no es periodismo, y yo creo en el periodismo que hago, para quien lo hago, creo tener definida mi audiencia, y es para los que lo hago. A lo mejor no voy a tener los likes que tiene ese influencer, pero creo que no estamos en los caminos similares, ¿no? Entonces, sí hay eso, sí crea un poquito de frustración el que dices, sea tan popular alguien que no estudió y ni hizo una maestría, ni lleva años haciendo eso. Claro que uno siente como que, pero es lo de ahora, que el público decida. Creo que yo pongo la moneda ahí, que el público decida a quién quiere seguir, a un influencer quizá que anda con la cámara y le parece algo chistoso, o alguien que… en mi caso es siempre, yo soy como la intermediaria de esas historias, de que trato de poner el micrófono y la historia de alguien más, es decir, no me gusta mucho ser yo la que estoy en la noticia, sino la otra persona, ¿no? Y entonces creo que son caminos diferentes, muy respetuosos unos y los otros, y creo que el público es el que debe de decidir a quién sigue, ¿no?
Bueno, yo quisiera agregar que hay audiencia para todo y está bien. O sea, si hay gente que le gusta, yo tengo la certeza de que también habrá gente que le gusta informarse, que le gustará generarse diferentes tipos de opiniones o informarse de diferentes temas. Yo creo que para todo tenemos audiencia y bueno, siempre, como decía Isabel, nosotros pues tenemos ese compromiso, cada uno a su debida forma. Pero también me da curiosidad porque sí, es un fenómeno que de pronto tienen tanta alcance y por ejemplo, a mí me da hasta curiosidad e incluso sí me gusta analizar, bueno, tal vez no esté informando, qué sé yo, pero por algo la gente lo está viendo, qué está haciendo… Pero claro, depende de los objetivos de cada uno. Bien lo decía Isabel, a mí no me gusta tener 1,000 likes. Es distinto, pero a mí personalmente, y lo comparto con ustedes, de pronto sí decir, ok, pero ¿de qué manera su imagen, su estilo, su manera de comunicar, su manera de atrapar? Incluso es interesante, aunque el contenido no sea de lo más informativo, tal, bueno, ya depende, varía, pero a mí hasta me causa curiosidad también.